parte del programa nos adelantamos a algo que va a ocurrir la semana próxima. Y ahora retrocedemos unos días para encontrarle sentido a algo que estuvo ocurriendo toda la semana y que con sus consecuencias continúan, por supuesto, que son... Es un terremoto, pero que aparentemente tendría relación con el anterior terremoto ocurrido en México. Algo que conmovió al mundo entero por la cantidad de víctimas, la cantidad de edificios que se vinieron abajo y por las consecuencias, como decimos, que todavía continúan, que tienen en la capital mexicana, aunque el terremoto aparentemente se registró a unos kilómetros de allí. Como decía, queremos entender un poco más por qué se producen, cómo se producen estas cosas, podemos preverlas, no podemos preverlas, en fin. Vamos a hablar con el doctor, perdón, con el ingeniero Alejandro Giuliano.
Director del IMPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ingeniería.
Hola Alejandro, ¿cómo está?
¿Cómo le va, Nora? Un gusto escucharlo.
Bueno, también para nosotros, ¿cómo está Mendoza o San Juan? ¿Dónde está usted?
En San Juan.
En San Juan.
Juan, el Instituto es nacional, pero tiene sede en San Juan.
Tiene, claro, el Instituto figura como mendocino, pero tiene sede en San Juan. Que saben algo sobre terremotos, ¿no es cierto?
Bueno, por lo menos hemos trabajado bastante.
Alejandro... Ayúdenos a entender, ¿por qué se producen dos terremotos a varios cientos de kilómetros de distancia, pero tan cerquita en el tiempo? ¿Tienen algo que ver? ¿Uno es consecuencia del otro? ¿Qué ocurre allí en esas placas tectónicas?
Bueno, el tema es el siguiente. Decir por qué está tan cerca un terremoto de otro es imposible precisarlo, porque no está claro, no se pueden predecir los terremotos. Lo cierto es que, evidentemente, si bien uno no es, decididamente, por la distancia, no es una réplica del otro, pero alguna relación tiene que haber, relación que hasta el momento no está descubierta. Ahora, la causa de la sismicidad mexicana se debe a que tiene una tectónica bastante complicada. Hay cinco placas tectónicas interactuando, en particular los dos terremotos, el del 7 y el del 19, ocurren por la interacción de la placa de Cocos por debajo, que se está introduciendo por debajo de la placa continental norteamericana, en un mecanismo que se conoce el nombre de subducción.
Quiere decir que una placa se mete por debajo de la otra, ¿no?
Exactamente, de la misma manera que sucede en la fosa chileno-peruana, donde la placa de Nazca, que es el fondo del Pacífico Sur, se está introduciendo por debajo de nuestra placa norteamericana, sudamericana, perdón. Ahora, este terremoto, entre otras cosas, ha producido conmoción, no solo por los daños, sino porque no es un terremoto como normalmente son en subducción interplaca, es decir, que se genera en la superficie de contacto entre dos placas, sino que es intraplaca porque ha roto la placa subducida.
¿Y eso por qué ocurre? ¿Se sabe?
¿Hola?
Hola. ¿Esto por qué ocurre? ¿Se sabe por qué ocurre esto o es algo azaroso?
El tema es así, es que en la placa de Cocos se está introduciendo por debajo de la placa sudamericana. Hay un tramo cuasi horizontal, y en ese tramo cuasi horizontal hay un acople muy fuerte entre ambas placas, entonces es más fácil que rompa por tracción. Ahora, que con una falla normal, no con una falla inversa como son los interplacas. Por ejemplo, los de Chile y Perú son todos interplacas, y en general en las zonas de subducción son de interplaca.
Claro, quiere decir que una placa, al hacer presión sobre la otra, se produce ese temblor. Y en este caso es una sola placa que se rompe.
A ver, no es presión, está trabada la placa y está tratando de deslizarse una sobre la otra, hasta que se vence la resistencia de la roca y se desliza fuertemente. Ese es un terremoto interplaca. En cambio acá es un terremoto que está dentro de la placa subducida de tracción, que tira hacia abajo, no es un mecanismo inverso, sino es un mecanismo normal. de falla normal.
Ingeniero, ustedes han, los expertos en terremotos, repitieron hasta el cansancio que hasta ahora no hay una manera de poder prever cuándo, exactamente el día en que se va a producir un terremoto, ¿no es cierto? Lo que sí, en las ciudades que saben que están en riesgo, se ponen alarmas, que es hay en México alarmas. Sin embargo, aparentemente no sonaron antes o ni siquiera unos minutos antes del terremoto. ¿Se sabe por qué?
No han sonado. Ahora, si me permite, le puedo contar.
Bueno.
¿Por qué la alarma? ¿En qué se basa? Supongamos que tenemos un terremoto en San Juan o Mendoza, es decir, en el centro oeste argentino, un terremoto importante, de magnitud importante, 7, 7.5 o arriba. Ese terremoto se va a percibir, por ejemplo, en las torres altas de la ciudad de Buenos Aires, muy acompasado, pero va a producir cierto pánico en la gente, como de hecho lo producen los terremotos nuestros y los terremotos chilenos cuando se perciben en los pisos altos de las torres de Puerto Madero, Catalinas, etcétera. Si en el momento que empieza el sismo en el centro oeste argentino lo capta un instrumento y larga una onda de radio hacia Buenos Aires, como la velocidad de la onda de radio es mucho mayor que la velocidad de las ondas sísmicas superficiales, llega primero a Buenos Aires, suena la alarma y tienen 50 segundos, un minuto y medio, dependiendo de la distancia exacta, para tomar las medidas correspondientes. Pero eso entonces queda claro. Lo mismo sucede en el Distrito Federal de México, en la ahora Ciudad de México, donde está en el primer terremoto, el del 7 de septiembre, el epicentro estaba a aproximadamente 650 kilómetros y anduvo bien la alarma.
Claro.
En el terremoto del 19, el último, está mucho más cerca de Ciudad de México, está a 120 kilómetros. Entonces sí sonó la alarma, pero no hubo tiempo de desalojar los edificios porque llegó prácticamente
al mismo tiempo.
Al mismo tiempo o con muy poca diferencia. Por eso que la alarma sirve para localidades que están fuera de la zona epicentral. En el caso argentino no sirve para San Juan, no sirve para Mendoza, no sirve para Chile, no sirve para la costa oeste de Estados Unidos.
¡Qué bárbaro! Bueno, esta es una explicación que no la tenía, realmente importante, porque mucha gente se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Fallaron los sistemas? No, es que la alarma está preparada para que haga eso.
Necesita tiempo.
Y claro.
Ahora usted me puede preguntar, ¿y por qué no tiene la alarma Buenos Aires?
¿Buenos Aires puede tener terremotos?
No, con terremoto nuestro, que llegan allá.
Ah,
por ejemplo, esos que impactan en las torres. Por ejemplo, el terremoto de Chile también.
Sí, claro.
Los terremotos de Chile han causado mucho pánico, pero porque Buenos Aires nunca le va a pasar nada con los terremotos importados, como le digo yo.
Claro.
Va a producir pánico, ¿no? Un poco de pánico no más, pero la alarma puede ser perjudicial.
Claro, porque saldría todo el mundo corriendo y sería peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Exactamente. Es muy distinto al caso muy particular de Ciudad de México y en particular la zona del Viejo Lago, que fue la causante del desastre del año 1985 por las arcillas que amplificaron tanto el movimiento.
Ahora que usted menciona esto, el área justamente de Ciudad de México, que está construida sobre un antiguo lago,
sí,
rellenado, ¿tiene mayor riesgo que otros terrenos?
Sobre todo para los terremotos que tienen epicentro en la costa pacífica. Porque esas arcillas tienen un periodo natural aproximadamente 1,5-2 segundos. Y las ondas sísmicas que se filtran a medida que van pasando kilómetros, recorriendo kilómetros, dejando atrás los periodos bajos y siguiendo con periodos altos, llega más o menos con el mismo periodo, 1,5-2 segundos, y se produce un fenómeno resonante que eso, sumado a la precariedad de las construcciones, en realidad la corrupción que había en ese momento en las construcciones en México, produjo lo que produjo.
¿La construcción antisísmica es verdaderamente efectiva? ¿Puede resistir incluso los terremotos más fuertes?
Sí, decididamente. y ahí está la construcción tradicional y las nuevas tecnologías. La construcción tradicional, lo que se pretende es preservar la vida humana, o sea, y como la vida humana depende del colapso total o parcial de los edificios, lo que se logra, y ya podemos decir que tenemos la tecnología suficiente para evitar el colapso de los edificios, que está plasmada en los reglamentos, en particular en nuestro reglamento argentino, es que las estructuras no colapsen, pero sí se puedan dañar, incluso tan fuertemente que haya que demolerla después del evento.
Claro, pero se protege a las personas.
Se protege a las personas.
Como los nuevos vehículos, ¿no? Los autos, que se piensa de manera que por ahí en un choque se desarme el vehículo, pero que esté protegido el pasajero, ¿no?
Exactamente, o sea, lo mismo que el vehículo, que disipa energía dañándose, la estructura disipa energía también dañándose y frena el terremoto.
Pero bueno, yo le hice una pregunta antes y no sé si quedó así fuera de duda. En Buenos Aires, ¿hay posibilidades de que suframos un terremoto? ¿Existe la posibilidad o por la forma en que están dispuestas las placas nunca vamos a tener un terremoto?
No, de hecho lo han tenido.
¿Sí?
Por supuesto, sí, en el año, pocos recuerdan, pero en el año 1888 hubo un sismo, un terremoto con epicentro en el Río de la Plata, que se sintió en ambas márgenes. Por supuesto, un sismo de características moderadas, de magnitud 6 se le asigna. De hecho, en el reglamento argentino para construcciones sismo resistentes, la zona cero, que es el este argentino, aparece no como zona sísmica, como se cree, sino como una zona de muy baja probabilidad sísmica. De hecho, todas las grandes obras de infraestructura que se hacen en el este argentino, como grandes diques, centrales nucleares, etcétera, puentes, llevan prescripciones sísmicas, ¿no? Hay que hacer un estudio de peligrosidad sísmica y dotarlas de un mínimo factor de seguridad contra el sismo.
¡Qué bárbaro! Bueno, yo pensaba que estábamos totalmente fuera de riesgo de terremoto. Esperemos que no suceda ni siquiera uno suavecito, porque no estamos entrenados aquí en Buenos Aires, tampoco se hacen simulacros ni nada de eso, justamente porque calculo que el riesgo es muy bajo. De modo que si ocurriera sería un pánico absoluto.
No, pero los sismos son sismos chicos.
Claro.
Claro, en el caso de una obra de, por ejemplo, una central nuclear, hay que tenerlo en cuenta porque el riesgo de que se fisure es muy grande.
Claro. Alejandro, le agradecemos enormemente estas respuestas que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo y en este caso, bueno, con estos terremotos.
Ha sido un honor.
Un gran abrazo, Alejandro.
Gracias, muy amable, Nora.
Estuvimos hablando con el ingeniero Alejandro Giuliano, director del IMPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica.